Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de agosto de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es situación, perspectivas e impacto del desarrollo urbano y regional en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Carlos Bustamante Lemus, Salvador Rodríguez y Rodríguez, Alejandro Ramírez Gómez y Fernando Padilla Lozano. Bienvenidos al programa, señores.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. También ustedes pueden escuchar el programa por la página web del Instituto de Investigaciones Económicas, pues por supuesto por el Internet. Busquen ustedes la página de la UNAM y allí encontrarán vía fácil para escuchar nuestros programas en el momento y también los anteriores. Salvador Rodríguez y Rodríguez es doctor y maestro en Economía de Desarrollo por la Universidad de París y licenciado por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, profesor en diversas escuelas y facultades también de la UNAM desde 1968 y es además miembro fundador y ha sido presidente, actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, y una de sus más recientes publicaciones es Descentralización Territorial y Desarrollo Regional. Carlos Bustamante Lemus, doctor en Filosofía en Planeación de Estudios Urbanos y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Londres, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional. Es también docente y en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la propia UNAM. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y bueno, ya había dicho, es vicepresidente de...
Presidente,
él es el presidente actual de AMESIDER. Su publicación más reciente, Crecimiento Urbano, Crisis y Deterioro del Medio. El doctor Francisco Alejandro Ramírez Gómez es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Población y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor investigador de la misma en los departamentos de Economía y Sociología, jefe del Departamento de la Industria Manufacturera, Censos Económicos en INEGI, autor de artículos especializados en Economía Regional, ponente y participante en múltiples eventos nacionales e internacionales. El doctor Fernando Padilla Lozano es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría en Población por la misma, maestro en Ciencias Antropológicas en la UAM, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y jefe del Departamento de Sociología y Antropología de la misma. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de múltiples artículos especializados y en revistas nacionales y ponente en congresos nacionales e internacionales. Bien, pues esos son nuestros invitados, brevemente. Y bien, el desarrollo urbano y regional contemporáneo en México forma parte fundamental de las preocupaciones, digamos, de la política económica. Y por ello, pues, debe ser diseñado tomando en consideración, primero que todo, las capacidades con que cuenta el Estado para llevar a cabo precisamente una planeación adecuada del desarrollo regional. Durante el último año, digamos, recientemente, pregunto a ustedes en general, ustedes responden el que quiera, ¿cuáles han sido los cambios más importantes en la planeación del desarrollo regional? Carlos.
En primer lugar, agradezco infinitamente tu invitación y saludo al estimado auditorio que siempre nos acompaña. En respuesta a esta pregunta, yo puedo decir que no solamente en los últimos años, sino en los últimos lustros, ha habido cambios notables en lo que se refiere a la planeación del desarrollo regional. Recordemos que a finales de los años 70, cuando se instituyó la planeación a nivel federal, y que se realizaron los primeros planes de desarrollo urbano y planes sectoriales dentro del Plan Nacional de Desarrollo, vino detrás toda una maquinaria para apoyar institucionalmente y por cada una de las secretarías de Estado la política nacional a través de una política regional y urbana. Recuerdo que inclusive esto estaba a cargo de lo que era antes la SAOP, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, precisamente. Cierto. Con esa congruencia de darle al desarrollo económico del país toda una territorialidad como debe de ser. Sin embargo, en el transcurso de los años, y más aún cuando se instituyó la política neoliberal de darle prevalencia a los mercados, la política regional prácticamente se ha quedado restringida solamente a un plano de asistencia social, ¿sí? Entonces tenemos desde el programa de solidaridad que se instituyó en PRONASOL y se le restaron facultades a la Secretaría de, que antes era de Asentamientos Humanos, pasó a ser después nada más de Desarrollo Urbano y Vivienda, posteriormente ya se transformó en CEDESOL, pero este cambio de nombres implica también una limitación de facultades, de tal manera que el desarrollo regional y urbano se circunscribió solamente a un plano asistencial como parte de la política social del gobierno federal.
Cierto.
Entonces, lo que era una atención sustancial que realmente requería el territorio y la sociedad nacional, se convirtió solamente en una atención sectorizada, nuevamente, repito, restringida al desarrollo social, y considerando que el desarrollo urbano y el desarrollo regional deben tener solamente esa base social, totalmente falso, ¿no? Porque nosotros sabemos que precisamente tanto el desarrollo regional como el desarrollo urbano debe tener un elemento sustancial que es la actividad económica, ¿no? Si no hay ese sustento económico, obviamente el desarrollo regional pasa a ser una atención totalmente marginal, de tal manera que este cambio institucional que ahorita trato de expresar se revierte, o más bien se identifica con presupuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, si el presupuesto, nosotros notamos que es infinitamente inferior a como antes era, y que realmente la atención que requieren las regiones del país es muchísimo mayor a la que se le viene dando, ¿no? Esa es la gran problemática que enfrentamos, con diferencias cada vez mayores en el desarrollo regional, y la planeación prácticamente ignorada, ¿no? Si no es que existe solamente ya nada más el nombre. No es lo mismo la planeación que la realización de programas,
por supuesto,
¿no? Pues de tal manera que hemos visto informes variados en los últimos meses de que los presupuestos en programas que deberían de influir, como el programas de infraestructura, están, sí, prácticamente paralizados, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
para no abundar más, este sería el panorama general que actualmente vive el país.
En la nueva administración, Salvador, ¿cuál ha sido la preocupación en tanto plan, digamos, regional y urbano?
Bueno, también agradezco la invitación, Inta, para participar en este programa, y a todo el auditorio. Buenos días. Quisiera comenzar por lo último que dijo el doctor Carlos Bustamante, que la planeación en México, planeación sobre todo regional, ha sido ignorada, ha sido dejada de lado. Y en la excepción que nos hace son los altibajos que ha tenido la actitud del Estado mexicano frente a un problema y un tema que es toral. El desarrollo regional desarrollo regional del territorio, de los asentamientos humanos, localidades y demás, no ha tenido una congruencia, de tal manera que a veces ha habido sexenios que se ha dado bastante importancia, por ejemplo en el caso de Echeverría, en importancia al territorio, de las leyes, la Secretaría de la Presidencia, etcétera. Después, con López Portillo, más o menos hubo una cierta atención del territorio, pero a través de programas como el SAM, Sistema Alimentario Mexicano, y otros programas. Hubo un plan global de desarrollo, pero lamentablemente esta planeación no se ha institucionalizado y menos se le ha dado una formalización de que sea obligatoria una política de Estado de corto, mediano y largo plazo, como la experiencia de otros países. Por lo tanto, ha sido y ha obedecido altibajos dependiendo del voluntarismo, de la voluntad del régimen o de los políticos en el poder. Fox hubo la enorme esperanza de que la planeación regional, de que el territorio iba a tener una atención prioritaria. Incluso se dividió el país en 5 macroregiones, y para no mencionar más que algunos de los proyectos o planes más importantes, el plan Puebla-Panamá, toda la escalera náutica y otros proyectos. Ya sabemos cuál es la suerte del plan Puebla-Panamá, que no correspondió a una formalización de una planeación nacional, y que el plan Puebla-Panamá formara parte de. Al no existir ese marco institucional, esa formalización, entonces todo se pierde. No se sabe exactamente qué se avanzó y dónde continuarlo, de tal forma que el plan Puebla-Panamá ha sufrido verdaderamente casi el abandono en lo formal. Ahora le han cambiado de nombre, y vengo ya al último sexenio. Eduardo Sojo, estando en la presidencia, en la corrección de la presidencia, hizo declaraciones en alguna ocasión, en alguna entrevista, de que el desarrollo regional había tenido cierta importancia y cierta atención en el gobierno de Fox, pero que él considera que faltaba mucho por hacer, que realmente los problemas territoriales se agudizaban, los desequilibrios, las desigualdades, y que eso el país o lo atendía o los costos sociales iban a ser sumamente graves. Ahora que había estos cambios, Felipe Calderón y cada uno de los partidos políticos en las campañas presidenciales, y de esto se hizo un análisis en el Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Carlos Bustamante fue el que analizó cuál era la política urbana y regional del PAN, y así se hizo un análisis por partido. La verdad es que eran buenas intenciones, diagnósticos vagos, generales, y por qué y en qué redundó, en que se sigue dejando y soslayando el territorio, no hay una planeación, y este gobierno prácticamente ha abandonado el tema. Ese se activa, entonces hoy estamos en la baja de la atención al territorio y más aún de la planeación en sentido formal y estricto.
¿Podría decirse, señores, entonces que existe algún tipo o no existe algún tipo de infraestructura con la que cuente el país para precisamente en materia de desarrollo regional? ¿Existe? ¿Está allí? ¿No se obedece? Es decir, una cosa es que se haga el diagnóstico y el plan, y otra cosa es que se ejecute, o sea, que se vuelva acciones, como acaban de decir los doctores, ¿no? Pero, ¿existe una infraestructura en materia de desarrollo regional, doctor?
Bueno, muchas gracias. Hacemos la invitación por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tanto de la doctora como de nuestros anfitriones, Carlos Bustamante y Salvador Rodríguez. Bueno, estamos aquí porque afortunadamente en este año nos toca a la Universidad Autónoma de Aguascalientes organizar, bueno, ser anfitrión del 13º encuentro de la AMESIDER. Sí. Entonces, bueno, una parte de nuestra visita aquí a la Ciudad de México es establecer el programa y continuar con las acciones del encuentro. Como decía Carlos y como decía Salvador, parecería que está en papel, ¿no?, la parte de la infraestructura del desarrollo regional. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes iniciamos a partir de hace 2 años una investigación básicamente sobre el desarrollo regional y urbano, y nos centramos en la región centro-occidente, partiendo de las mesorregiones que hablaba Salvador Rodríguez. Hacia adentro de la región centro-occidente había un proyecto bastante interesante también a nivel gubernamental, y había un fondo, el FIDERCO, para promover esa región. Como mencionan nuestros compañeros, creció, trabajó, sigue funcionando, pero no se ven resultados hacia afuera, ¿no? Nosotros mismos como institución hemos tratado de obtener algunas informaciones como público en general y no se encuentra. Puede ser que la infraestructura sí esté, pero los resultados no. Nosotros tenemos una investigación de 3 años, como mencionaba, y vemos que el desarrollo regional hacia adentro de la RCO o la región centro-occidente no se da. Las nueve entidades que lo forman tienen crecimientos completamente heterogéneos. Hemos tenido algunas variables como Producto Interno Bruto, inversión extranjera, remesas, maquinadora de exportación, y parece ser que cada estado, ¿sí?, es una región por sí sola. Cuando la conjuntamos no tiene nada parecido, no hay inversión conjunta, los mismos estados no tienen un sistema o una dependencia que se pongan de acuerdo para llegar a ciertas inversiones. Entonces, concretando, pues parecería que no hay. Está en papel, como lo menciona Salvador Rodríguez. Si revisamos el programa o el Plan Nacional de Desarrollo de Fox, sí estaba ahí, los anteriores también. Y en este nuevo Plan de Desarrollo se deja de lado la parte regional, no se menciona. Entonces, parecería ser que volvemos a estar abandonados, ¿no?
Entonces, lejos de haber una integración, estamos hablando de una desintegración del territorio. Podría decirse así, porque aun cuando somos excelentes, me estoy incluyendo, me refiero a los mexicanos, buenos planeadores, no planificadores, planeadores, no está presente en ningún momento la acción, es lo que preguntaba yo hace un momento. En acción está la infraestructura, por supuesto, pero la acción está lejos, cerca. A ver, doctor.
¿Sí? Desde mi perspectiva, pues antes que nada, buenos días, gracias por la invitación. Y me parece como al que hay que recalcar lo que han mencionado los compañeros, en el sentido de que sí ha habido, por un lado, muy buenas intenciones, es decir, los planes de desarrollo están salpicados, los planes que hemos tenido oportunidad de conocer están llenos de estas buenas intenciones. Lo que ha faltado en ese sentido es, por un lado, la real coordinación de muchas dependencias que deberían articularse.
Eso es.
Y que en el momento justo no logran articularse y que pierden continuidad, y eso es lo que también hace que el sentido que se le ha querido dar a los momentos valiosos de desarrollo regional por los que ha transitado este país, pues, se hayan perdido, porque falta de continuidad, se cambian las posturas, se cambian los paradigmas, se cambian las visiones, sí. Y obviamente pues esto se ha reflejado en que existen, no la desintegración, porque estamos obviamente muy, muy lejos de eso, pero sí la desarticulación, es decir, en donde tenemos cotos de poder con cotos territoriales, en donde se intenta romper con esos sistemas. Tenemos situaciones en donde de un municipio a otro se perciben la polarización. Tenemos estados, como lo mencionaba Alejandro, que pareciera que van por un rumbo y la región va hacia otro. Eso es, síntomas evidentes de que sí hay que repensar, reflexionar y redirigir lo que se ha hecho en torno al desarrollo regional y sus políticas.
Vaya, una pregunta adicional a esto sería, aparte de esta desorganización que viene de hecho por diferentes posiciones o posturas políticas, no regionalistas sino localistas, porque en esto pues los municipios se sienten autónomos cuando hay que decidir, pero cuando hay que realizar acciones coordinadas en este sentido regionales, no hay forma de ponerse de acuerdo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es entre esto y lo presupuestal, o lo presupuestal si está presente, si existen los recursos para poder ejecutar los planes? No sé, sí, Carlos.
Sí, mira, Irma, yo creo que los recursos existen.
Eso está bien saber.
Sí, eso en principio existe, y también están amparados en programas y proyectos, ¿no? Eso sí es verdad. Lo que pasa es que hay una total fragmentación en términos de la acción sectorial, federal, estatal y los diversos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, mientras que a nivel federal se establecen el plan nacional, los programas sectoriales, ¿no?, por otro lado se enfrentan a la relativa congruencia que pueden tener los diferentes planes estatales y los planes municipales, ¿no?, y a su vez que manejan también diferentes programas y proyectos a nivel estatal, municipal y local. Esto por un lado, y cada uno de ellos supuestamente tiene un respaldo en términos de presupuesto, pero ya después, cuando se lleva a la acción, es donde, como se dice comúnmente, la puerca tuerce el rabo, ¿no? Porque entonces ahí ya intervienen muchos intereses de carácter político, en donde sabemos que en la realidad actual del país hay una fragmentación de partidos políticos y de grupos y hasta grupúsculos que tratan ya de velaros por sus propios intereses según como ellos los están negociando con el sector privado, ¿no? Porque ese es el otro grupo de agentes sociales,
claro.
Importantísimo, y más ahora en esta estructura de mercado que está prevaleciendo. Entonces, de tal manera que si no hay inversión privada, ¿sí?, segura, entonces todo el presupuesto público, de gasto público, también se ve frenado. Y un ejemplo muy gráfico de esto es el Plan Nacional de Infraestructura, que viene continuando los grandes megaproyectos que el gobierno de Fox había establecido, ¿no? Por ejemplo, el de establecer una red de infraestructura costera en el noroeste del país a través de este megaproyecto de la escala náutica, lo que era el Plan Puebla-Panamá en el sur-sureste, la infraestructura en las zonas litorales y costeras cercanas a los proyectos turísticos grandes del país. Ahí era donde fundamentalmente estaba centrada. Bueno, esto sin obviar también la infraestructura en proyecto y en realización para la explotación petrolera, ¿no? Estos son los grandes megaproyectos que estaban sustentando el Plan Nacional de Infraestructura. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? A partir de la entrada de este gobierno de Calderón, prácticamente el Plan Nacional de Infraestructura está paralizado. ¿Y por qué? Porque el sector privado, que es la contraparte que también aporta inversión, está manteniendo sus reservas en términos de lo que está sucediendo a nivel mundial con la crisis de Estados Unidos y las incertidumbres que se dan en el plano nacional de carácter político y económico. Entonces, lo que ellos demandan es una claridad en términos de la reglamentación y de una ley de obras públicas que garantice cuáles son las obligaciones y participaciones que tiene cada parte, ¿no? Gasto público y gasto privado. Entonces, mientras están en esas incertidumbres y clarificaciones, el Plan Nacional de Infraestructura sigue paralizado. Entonces ya estamos casi entrando a la mitad del sexenio, por así decirlo, y el Plan Nacional de Infraestructura no avanza.
Sigue sin operar.
Y eso sería nada más si analizamos el programa en sí mismo, sin considerar las implicaciones que también tiene la infraestructura proyectada, que en realidad está destinada solamente a beneficiar a unos cuantos intereses y en realidad a la población de los territorios en donde se está afectando esta infraestructura están todavía en veremos, cuando hemos visto en la práctica en el sexenio pasado que más bien ha habido una depredación de la ecología en el noroeste con toda la destrucción de manglares en el litoral de Quintana Roo con el proyecto de Cancún y vecinos, también sucede lo mismo. Entonces, todo esto también tiene sus implicaciones, ¿no?
Sí, sí, es complicado, sí, es cierto. Y en esto, yo les preguntaría adicionalmente, ¿sí existen las leyes, no? Que regulen es, esto. Están es. Las leyes, bueno, está todo por escrito.
Sí.
Están los planes, está lo escrito, está el presupuesto, y lo que pasa es que no hay acuerdo político.
Sí,
voluntad política. Sí.
Creo que tu pregunta anterior que era, ¿existen o hay recursos o no los hay? Bien. Y en su respuesta inicial, el doctor Carlos Amat enfáticamente dijo, hay recursos, ha habido recursos y seguirán habiendo recursos. Este país ha sido capaz de generar una enorme riqueza en cada una de sus etapas. No hay excepción esta, nada más que cómo se distribuyen. Hay niveles de poder y hay niveles de gobierno. Tenemos el poder federal, el estatal y el municipal. Y este país ancestralmente ha sido centralizado, el que el gobierno central se ha encargado de manejar entre el 90, 95, 89, 94% del presupuesto de la riqueza que maneja este país. Por eso no ha habido congruencia en los diferentes niveles, porque si pasamos un régimen político de 71 años del PRI, en el que el gobierno federal se reservaba discrecionalidad de nombrar a gobernadores y nombrar a presidentes municipales y estos a sus síndicos, entonces era un régimen autoritario vertical en el que el gobierno federal manejaba el grueso de la riqueza nacional, el grueso de los recursos nacionales, que todo se distribuye de manera discrecional. Si hay leyes, sí se ha promulgado, se han hecho muchísimas reformas a la Constitución, pero no existe la institucionalización y la coordinación. El doctor Fernando Padilla nos hablaba no de desintegración en sentido estricto, aun cuando está en la mira, el doctor Basol llegó a hablar de una posible desintegración del territorio como lo ha habido ya en otros países tipo Yugoslavia y muchos otros, Rusia misma, la ex URSS. ¿Y por qué? Porque el sur se sigue empobreciendo y algunas localidades de veras desearían separarse.
Sí.
Y la península de California cada vez está siendo más invadida por intereses extranjeros.
Claro.
Y el norte allá, Monterrey, Nuevo León y estas partes económicamente pertenecen ya más a un corredor turístico que va hasta Nueva York, que pertenezca más a la economía nacional. Entonces hay varios tipos de desintegración, pero no hablamos de desintegración en un sentido literal, sino en un sentido en la vía de los hechos. Sí, el territorio está muy dividido, pero bueno, hablamos de fraccionamiento. Las instituciones están contrapuestas unas con otras. Por eso no se ha llevado a cabo el Plan Nacional de Infraestructura, como bien lo decía el doctor Carlos Bustamante. No porque no haya recursos, al contrario, con los excedentes petroleros, si fuera realmente para la palanca del desarrollo, tiene el país ahorita la enorme posibilidad, una coyuntura enorme para dotar al país de la infraestructura que requiere, que es indispensable para vertebrar el territorio.
Este
sin embargo, ahorita no se pueden llevar a cabo muchas de estas obras, primero por esa controversia entre poder público y poder privado, y por otro lado porque las instancias no tienen la normatividad para poder aplicar los fondos y entonces llevar a cabo los proyectos y los planes, y está ahorita bloqueado. ¿Qué costan incongruentes, no?
Así
en un país
es.
Que sí tiene recursos, pero tiene las instituciones y la normatividad para que eso se lleve a cabo, como sí lo existe en muchos otros países.
Muy bien, vamos a hacer un breve un momento de música y regresamos con ustedes. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues el tema es, como ustedes lo están apreciando, bastante importante. No podemos restarle ni un gramo de importancia, porque de ello depende en verdad el avance de este país. ¿Quería usted agregar algún comentario sobre...
Una anotación al comentario que dejó el doctor Rodríguez y Rodríguez.
¿Sí?
Sí, que cuando se menciona lo de la fragmentación del país, sí, obviamente hay que hacer la aclaración. Pues, cuando yo se me vino a la mente cuando vi Francisco Franco en España, impulsa bastante el desarrollo regional, lo hace precisamente con miras de que el país no se le diluya, no se le fraccione. Aquí en México no se ha dado posiblemente la importancia suficiente a lo que son las cuestiones del desarrollo regional, o no se le ha debido tomar con la seriedad que debería de ser, porque estamos, con nosotros han operado otras dinámicas, aunque tenemos focos rojos, eso es cierto.
Así es. Bien, se podría decir que, no sé, por lo que han dicho hasta el momento, la economía de mercado ha sido un factor de ayuda, de estímulo, o por el contrario, ha contrarrestado. Ya un poco mencionaban el doctor Rodríguez y el doctor Bustamante algo sobre ello, pero quisiera que abundaran sobre este punto, porque estamos en plena economía de mercado y queremos saber si esto, si no ha impulsado, puede impulsar o es un elemento más bien de atraso. Sí, Salvador.
Quizá se pudiera ligar tanto esta pregunta de si el mercado está siendo benéfico o no a la dinámica del país, con la pregunta o el comentario que hacía uno de los radioescuchas. Sentido que hablamos un poco de la actuación de Eduardo Sojo en su paso por la Secretaría de Economía. Sí. No olvidemos que todos estos funcionarios pertenecen a un equipo, que ese equipo tiene una ideología. Esa ideología responde a intereses. Y en nuestro país, obviamente, a partir del 1982, se establece un nuevo modelo de desarrollo, una nueva política económica que se le ha etiquetado con neoliberalismo o aperturismo o reforma estructural. De todas formas, como se le llame, era entronizar el mercado para que fueran las señales que organizaran la actividad económica y nos llevaran al óptimo de asignación de recursos y al bienestar, se nos prometió. Ahí está el consenso de Washington, en el que se decía todas estas reformas es para lograr mayor dinamismo, mayor crecimiento, mayor distribución del ingreso, mejores niveles de vida, más comercio internacional, más apertura, más productividad, y todo eso se nos vendió desde el 82 y llevamos ahorita más de 20, cerca de 25, si no es que ya rebasamos los 25 años, en el 2008, en que esas promesas no solamente no se han cumplido, el empobrecimiento relativo y absoluto de más del 50% de la población es una evidencia, el quiebre de múltiples empresas, la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, es también brutal. La apertura indiscriminada a eso ha llevado. Entonces, los últimos cuatro regímenes que han pasado desde 1982 a la fecha han seguido la misma política neoliberal, la misma política de mercado. Y hoy en día es indiscutible que es un régimen gerencial, es un régimen pro empresarial, y no lo digo en sentido peyorativo, sino que han privilegiado al capital y han privilegiado a los que han ido acumulando riqueza en detrimento del pueblo en general. Y ahora, ya localizado territorialmente, algunos territorios y algunas poblaciones se han ido verdaderamente a la pobreza. Eduardo Sojo no es un elemento aislado de esa maquinaria.
Claro.
Él obviamente puede tener buenas intenciones, yo considero que es bastante competente, es economista, pero le rebasa con mucho el obrar con independencia y para lograr mejores cosas. Son políticas que se van estableciendo con los equipos de trabajo, y ellos han seguido las políticas neoliberales. En las que la Secretaría de Economía no tenía por qué ser excepción, no hay control de precios, entonces van y vienen. Con la crisis alimentaria se están subiendo los precios de los alimentos. Sería una gran oportunidad para que se coordine la economía con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, etcétera, para impulsar cultivos como el arroz, por ejemplo, y ser autosuficiente y hasta exportar. Son coyunturas favorables que la globalización, la mundialización o el neoliberalismo propicia, pero no los hemos sabido aprovechar. Ahora hay cambios de gabinete, pero seguirá siendo más de lo mismo, lamentablemente, en mi opinión.
Muy bien, doctor.
Sí, nada más para ahondar sobre esto de la economía de mercado. Pues en los regionalistas mencionamos o mencionan que muchas veces los planes de desarrollo o la regionalización se hacen en función de las divisiones administrativas, no en función de otro tipo de necesidades de la región. Uh-huh. Entonces, en base a esto, pues por supuesto la peleadera de los municipios es por el presupuesto. ¿Y en dónde se ubican las empresas? Pues se ubican las empresas en donde hay más mano de obra, en donde hay más servicios, en donde a ellos no les va a costar hacer la infraestructura. Claro. Entonces, a los gobernantes estatales, ¿en dónde les interesa asentar este tipo de empresas o las empresas? Pues en los lugares en donde va a haber más votos, o sea, más población. Tan es así que, bueno, en otras investigaciones que tenemos también, pues nos damos cuenta que el crecimiento de los estados se da en los municipios importantes desde hace años, los principales. Van creciendo, van formando su mancha conurbada, y eso es lo que está creciendo. Claro. Los demás están completamente olvidados. Uh-huh. Yo aquí, por ejemplo, traigo unas cifras del 2000 y 2005 del Censo de Población para Aguascalientes, y pues vemos que los que crecen, pues el municipio de Aguascalientes, el municipio más cercano, que es Jesús María, y otro que queda en la salida hacia Zacatecas, o sea, hacia el norte, un corredor natural que está, ¿sí?, que viene siendo Rincón de Romos. Y es en donde se están ubicando básicamente, y San Francisco del Rincón, es donde se están ubicando las empresas, donde están ubicando los comercios.
Claro.
Y nuestros demás municipios, no solo en Aguascalientes, sino en la región centro-occidente y en las demás regiones, se siguen olvidando. ¿Qué es lo que pasa? Pues el funcionamiento de la economía de mercado.
Claro, ¿no? Por supuesto. Bien, pues queda.
Yo quisiera agregar algo a lo que ahorita el maestro Ramírez Gómez está señalando. Es otra dimensión de la economía de mercado, que es el debilitamiento inducido y forzado del aparato estatal y de sus enfoques sobre la política económica y social, ¿no? De tal manera que este debilitamiento vertiginoso que ha sufrido precisamente a raíz de la crisis de 1982 ha producido que en los últimos años los gobiernos tengan una debilidad total para dirigir realmente los destinos del país, a menos que se los induzca el capital hegemónico, ¿no? Porque hay también capital privado, pero es el de las micro y medianas empresas, que aunque son las mayoritarias, son las que menos
no tienen peso.
Tienen peso para dirigir las inversiones hacia aquellos lugares en donde se requieran.
Claro.
Pero esta debilidad del Estado realmente induce a lo que señalaba el maestro Ramírez Gómez, ¿no? De que solamente sean algunos municipios específicos los que sí reflejen un dinamismo, mientras que este debilitamiento del Estado genera también una serie de concesiones tanto al capital privado hegemónico como a los grupos políticos y sociales que realmente desafían de manera riesgosa la estabilidad y perdurabilidad del Estado. Y una muestra de ello, contrastante a la dinámica de algunos municipios, es lo que sucede, por ejemplo, en el sureste del país, en donde, digamos, las fuerzas políticas, por ejemplo, en el movimiento zapatista, han generado una negociación, digamos, entre comillas, con los grupos indígenas para cederle cierta autonomía que desde mi punto de vista es contraproducente. Porque si muchos conocieran, y si no yo les voy a dar algunos elementos ahorita de lo que sucede en el sureste, precisamente en esas zonas indígenas, en donde ya cualquier nacional o extranjero que desee transitar por algunos poblados dominados por el zapatismo, tienen que pagar una cuota para entrar a esos poblados, ¿no? Y a determinada hora necesitan abandonar el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos está conduciendo esta economía de mercado y esta relativa autonomía de los pueblos, ¿no?
Así
en
es.
Donde si realmente pudiéramos hablar de un riesgo de fragmentación, como lo estamos viendo ya en esas zonas, que poco se sabe de cuáles son los elementos sobre los cuales está negociando el gobierno federal esa relativa autonomía.
Así es, doctor Bustamante. Bien, pues quedó contestado debidamente el ingeniero Armando Menes respecto al paso fugaz de Soho por la Secretaría de Economía y la congruencia que tiene, además con su nuevo puesto. Agustín Mondragón hace una reflexión, dice: desde que entraron los tecnócratas y el nuevo gobierno de México, el incipiente plan nacional que se venía manteniendo lo destrozaron para dar lugar a la voraz explotación de los grandes capitales nacionales, y el plan que existe es llevarnos a la miseria y a no ser independientes económica y políticamente. Doy gracias al señor Jorge Fernández, que felicita a los invitados y al programa. Dice: ¿por qué no hablan de la elevación de precios actualmente? Bueno, un momentito. Y también el señor Ariel Sánchez extiende felicitación al programa. Muchas gracias. Bueno, respecto a esta economía de mercado, ya ha quedado muy claro que lejos de ser un factor de impulso, ha sido más bien un factor de dispersión. De dispersión de decisiones de tipo regional y quizá de inhibición de recursos, que habiéndolos, lejos de complementarse o ponerse de acuerdo, organizarse de acuerdo con el plan existente, porque hay un plan de infraestructura que supuestamente debiera estar marchando, pues ni marcha ni nadie lo obedece, están presentes otros intereses, que son los del mercado y que lejos de favorecer a la población, como ya lo decía muy claramente el doctor Rodríguez, ha llevado más bien a un gran caos y hasta la desunión y bueno, puede ser hasta la desregionalización, si así podemos hablar de esto, ¿no?
Sí.
En fin, Existen entonces intereses de empresa que están realmente operando y que no tampoco son elemento de sustanciación, digamos, de avance o de mejora de, pues ya no digan ustedes de regiones, quizá de estados, porque los propios estados se ven divididos por intereses municipales. En el caso de Aguascalientes parece muy claro por lo que acaban de hablar los doctores Lozano y Ramírez Gómez. ¿Es cierto esto? ¿En verdad está encaminado a que el interés por el crecimiento de la infraestructura de ciertas zonas o de ciertos municipios sea el dar una fácil transportación o una fácil salida de algunos productos o entrada, si así fuera, hacia el norte? Esto es muy claro, no es nuevo, habría que estar muy también muy muy claros de esto, pero lejos de ello, ¿qué retos principales, digamos, se deben afrontar? Ya están ahí los problemas, pero el reto principal, ¿cuál sería el que pudieran ustedes mencionarnos respecto a la parte contemporánea, ¿no? Digamos, ¿qué acciones debieran llevarse a cabo con lo que hay? Porque eso es lo que tenemos en este momento, ¿no? Una desorganización, más bien una desorganización, una falta de congruencia con los planes y hasta desperdicio de recursos, quizá, ¿no?
Es evidente que sí, tenemos un problema de organización de por medio y muy, muy fuerte. Hay instituciones que no funcionan como tales, hay programas, planes que no se implementan en toda su capacidad, y lo que me parece todavía aún más grave es que hay empresas que bajo el manto de este neoliberalismo tan comentado deberían de estar funcionando como pivotes del desarrollo en este país. Es decir, por caso concreto, los ferrocarriles. Los ferrocarriles, cuando se ejercita su venta, se cubre con estas propuestas teóricas, y se planteaba pues que iba a convertirse en ese mecanismo, en ese tren en el cual el desarrollo de este país se iba a montar, y vemos pues que no ha sucedido tal cosa.
Entonces,
es el problema ya no es que la articulación la organización no se está dando a nivel gubernamental, sino que ya pudiera verse evidente como que la iniciativa privada, que es la que también lleva parte en este sentido, pues no está funcionando como debería como debería expresarse.
Sí, doctora.
Yo creo que aquí tengo que va a ser un mea culpa. No soy doctor, soy maestro, porque luego se me ofenden mis compañeros.
No.
Todavía no llegas. No, retos creo que hay muchos, y creo que uno de la Asociación Mexicana para la Ciencia del Desarrollo Regional está muy consciente de esto, y tenés así que en el 13º encuentro que está por organizarse en la UA se tienen 10 ejes temáticos en los cuales muchas personas piensan y muchos de tomadores de decisiones consideran que el desarrollo regional solamente es económico, y no es cierto, ¿no? Se lleva ese tipo social, como mencionaba Carlos hace rato,
claro,
sí, es el medio ambiente, uh-huh, son los recursos. Todo eso conlleva, todo eso tiene, es el gran reto del desarrollo regional, ¿no?
Exacto.
Que tenemos que tener en cuenta todo eso. Muchas veces la gente dice o pensamos, desarrollo regional, pero es que es una región económicamente activa en manufactura, ¿no? Y los recursos naturales, ¿sí?
La gente.
Las personas, ¿sí? Su naturaleza, sus arraigos culturales,
claro.
Todo eso es un esfuerzo que tiene que hacer. Se está canalizando en la asociación. Se quiere conjuntar, y es un esfuerzo que los compañeros llevan haciendo más de 13 años. A nosotros nos está tocando organizar el 13º, uh-huh, pero hay un trabajo enorme atrás, hay un trabajo hacia adelante, y esa es la parte importante, ¿no? Que tenemos, uh-huh, que conjuntar todo el sentir. Mencionaré algunos que ahorita yo creo que Salvador los hace más amplios. Tenemos que tener en cuenta en el desarrollo regional los recursos naturales, los recursos energéticos, las identidades culturales, el turismo, la infraestructura, la migración, todos son problemas que atañen al desarrollo regional.
Cierto, eso es. Entonces, bueno, vamos a hablar de pleno sobre el desarrollo de este 13º evento que tendrán ustedes a MESIDER, Instituto de Investigaciones Económicas, y bueno, ahora con sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, están todos invitados, pero queremos que nos hablen en amplio digamos, cuándo, cómo, dónde, todo va a ser este evento.
Sí, con gusto, Irna. Mira, el 13º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional que promueve la MESIDER, ahora conjuntamente con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se va a llevar a cabo del 28 al 31 de octubre de este año. La sede es precisamente el campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en los centros de Economía y Administración y de Ciencias Sociales, que en los cuales aquí están representados los compañeros. Tenemos hasta ahorita ya registradas más de 300 ponencias, y esto más bien es congruente con la tradición que tiene, de la capacidad de convocatoria que tiene la MESIDER año con año.
Es cierto.
En donde tenemos afortunadamente esta
convergencia
participación,
también, ¿sí?
Porque es una convergencia en donde participan profesionistas, especialistas en el campo académico, técnicos, políticos, funcionarios públicos, empresarios, todos ellos, estudiantes, ¿no? Entonces todos ellos participan, entonces es un gran foro de discusión en el cual el propósito, y particularmente para este 13º encuentro, es lograr una agenda de trabajo académica para el desarrollo regional, pero al mismo tiempo un pronunciamiento y una serie de recomendaciones de políticas públicas, ¿sí? Porque queremos hacer consciente, una vez más, insistir a los conductores de la política nacional, regional, estatal y local, en la responsabilidad que tienen de defender el patrimonio nacional en vías a un desarrollo realmente soberano, y no en estar vendiendo cada vez de manera más rápida los recursos y el patrimonio nacional,
claro,
sino más bien volver a mirar las potencialidades que tienen las regiones del país en cada uno de los aspectos, como los que ahorita acaba de mencionar el maestro Ramírez Gómez, y realmente sobre ese potencial encauzarlos hacia un crecimiento económico y que les dé un mayor bienestar y que tienda ya a nivel general a disminuir las groseras desigualdades que cada vez estamos viendo de carácter social, económico y en bienestar social en general, ¿no?
Bien.
Esa es la idea.
Bien, me permito decirles a nuestro auditorio, las personas que nos están que están interesadas precisamente en este evento, que son muchas, 300 ponencias es una barbaridad, son 4 días de evento,
de trabajos,
sí, entre el 28 y 31 de octubre. ¿Es esto así? Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, esto tiene un costo, y dependiendo si son estudiantes, si son miembros asociados, etcétera, hay un precio y un descuento, que esto lo pueden conocer a través de la página de AMESIDER, que es www.amesider.org.mx. Bien, aquí en la Ciudad de México, a través del doctor Bustamante y de Iván Sánchez Cervantes, al teléfono 0155-5623-0100, extensión 42449, oficina de AMESIDER y del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, hay otra dirección, CEANESIDER, es decir, CEAMESIDER, @servidor.unam.mx, al cual también se pueden dirigir. En la ciudad de Aguascalientes, con el doctor Fernando Padilla Lozano, al 01-449-910-8484, al Departamento de Sociología de la propia universidad. Bueno, pues ya les dimos todo el implemento. Yo no quiero dejar de mencionar algunas llamadas de Carlos Santillán, de Gabriel Monterrubio y de Hilda de San Román, quienes, bueno, los felicitan, les encantó el programa, y quieren saber, Carlos Santillán, ¿qué saben de las ciudades bicentenario que está desarrollando el gobierno? ¿Qué opinan de esto?
No sé. Bueno, se ha difundido muy poco, yo en lo personal conozco muy poco, salvo algunos proyectos, ¿no? Como la muy sonada y controvertida Torre Bicentenario que se pensaba construir en pleno corazón de la Ciudad de México, en el periférico y Reforma, cosa que parece ser que ya se declinó y se ha decidido otro lugar. Pero, y algunos otros proyectos grandes del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, bueno, a mi juicio, nuevamente volvemos a la observación, ¿no?, de que no están de acuerdo a un plan de desarrollo metropolitano siquiera, sino que solamente obedecen a proyectos coyunturales en donde se logre una negociación con el capital privado, ¿sí?, o entre los gobiernos estatal del Estado de México y municipales periféricos al Distrito Federal, ¿no? Entonces, no sé si todos estos proyectos que ahora han estado anunciando obedecen precisamente a esos eventos del Bicentenario, o simplemente son proyectos aislados que se cubren bajo el paraguas de este evento, ¿no? Pero lo principal es de que estos proyectos no se ven que estén estructurados dentro de realmente lo que se debería de ser un plan de desarrollo urbano, sino que son programas salpicados, y obviamente dentro de la misma tónica, no importa que sea PRD o que sea PRI o que sea PAN, sino simplemente el de la coinversión privado pública. No porque sea malo, está bien, porque eso potencia la capacidad de inversión, pero simplemente que tuviera una lógica realmente de resolver los grandes
congruencia, ¿verdad?,
con los grandes problemas metropolitanos, claro, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de la realización del proyecto, más bien ya el echar a andar el proyecto del tranvía del centro histórico a Buenavista, cosa que me parece totalmente pues insuficiente, y además no tiene ninguna lógica cuando ya hay una infraestructura del sistema de transporte colectivo, metro y de autobuses, el que se cree un tranvía en un tramo tan pequeño cuando hay muchas otras zonas de la Ciudad de México y de su zona metropolitana que requerirían de otro apoyo tranviario y no precisamente el centro.
Puede ser de tipo turístico tal vez, ¿no?
O la supercarretera que quieren hacer de los Indios Verdes a la entrada de la carretera Pachuca, que bueno, sabemos que obviamente sí es una zona conflictiva, pero se piensa hacer como una carretera de cuota. Entonces vemos cuál es en realidad la lógica, ¿no? No importa lo que sea atender, entre comillas, a la sociedad, sino más bien dónde está la ganancia.
Hay una recaudación tarifaria más bien de orden
así
privado,
es,
¿no?
Así es.
Sí, caray. Bueno, Gabriel Monterrubio. Gabriel Monterrubio dice: lo cierto es que en México actualmente no hay planeación, y prueba de ello es el problema energético. La producción de las hidroeléctricas está supeditada a la concesión a empresas extranjeras. Hilda de San Román los felicita al programa y todo, gracias. Doña Hilda dice: el desarrollo carretero es muy importante en el país, sobre todo para el turismo. ¿Cómo afectan los tratados como el NAFTA en estos proyectos? Bueno, el NAFTA y el Plan Puebla-Panamá y todo eso tienen un sentido más bien de comunicación. ¿No es cierto, Salvador?
Más desearía muy rápidamente ligar las dos cosas de por qué estamos aquí.
Sí.
Abordamos la temática del desarrollo regional, que en nuestro país es muy deficiente y realmente los resultados son, para decirlo menos, muy pobres, casi nulos. Y por otro lado, nosotros estamos organizando un encuentro a donde convocamos a estudiosos, y que ahora también estamos convocando a ONGs, a empresarios, en fin, a participar en nuestros encuentros. Y lo digo con el reto que tú nos decías, cuáles son los retos, los desafíos por hacer. Se ha avanzado la conciencia y la necesidad de desarrollar todo lo que corresponde al desarrollo regional. Tan es así que en el Senado ya existe una Comisión Nacional de Desarrollo Regional que está tratando de impulsar, pero ya está en la congeladora, una iniciativa para lograr una ley de planeación nacional y regional. La tienen congelada porque este gobierno le ha dado esa importancia, de lo cual ya hablamos aquí. La CONAGO, que en cierta forma ha venido un poco a reforzar lo que en el Senado no se puede hacer, que son la conferencia de los gobernadores, también ha creado una Comisión Nacional de Desarrollo Regional y están trabajando más o menos conjuntamente para hacer avanzar la legislación que permita y luego hacer operativo a través de los gobernadores. AMECIDER está atento a eso, seguramente muchas de las ponencias hablarán de esto, y a decir que quiere impulsar precisamente esa conciencia crítica, esa masa crítica, para que en un momento dado quisiera ser muy ambicioso. Así como con los energéticos se acaba de dar una reforma o un debate sobre la reforma de energéticos, de la cual ya están poniendo de acuerdo incluso los propios partidos, cabezas de los principales partidos, se requiere un gran debate nacional sobre lo que es el territorio. de lo que es el desarrollo regional, de lo que es el desarrollo urbano, para que se dé mayor difusión, los estados vean cuáles son sus derechos, sus obligaciones, los municipios, las localidades, y se haga un gran movimiento como ha sido en otros países, y se logre realmente una planeación nacional y regional, pero ya de corto, mediano y largo plazo, y se institucionalice. La MESIDER está poniendo su granito de arena desde la academia, impulsando todo esto.
Creo que es muy importante lo que se proponen, sobre todo en términos de un verdadero desarrollo regional y urbano. Creo que esto es, digamos, el contexto en el cual debieran desarrollarse el resto de las reformas y de las propuestas que se pueden hacer en torno a, bueno, a lo que a nosotros como mexicanos nos interesa particularmente, como son los energéticos, ¿verdad? Y hay otras cosas por ahí, desde luego la cuestión de alimentaria, que es, sí, claro, que es este de interés de seguridad nacional. Pues estas cosas, todas estas cuestiones son, digamos, tan importantes como que en dónde las vamos a realizar, con base en qué orden, qué organización, qué institucionalidad, lo que ustedes acaban de decir. Ojalá que tengan mucho éxito, yo sé que lo van a tener, pero ojalá que tengan mucho más en este 13º evento que se proponen ustedes. Muchas les gracias. Quiero agradecer gracias. Cumplidamente su asistencia, les deseo mucho éxito. Sí, rápidamente, porque no nos queda ya tiempo.
Para
sí.
señalar que en este 13º encuentro hay toda la intención de que participe la iniciativa privada, ellos están invitados.
Ah, muy bien, pues están invitados todos. Bien, gracias. Les agradezco mucho, Carlos.
Gracias, sí,
señores profesores de Aguascalientes, de la Universidad de Aguascalientes, y a Salvador Rodríguez, esta participación tan importante, y a todos nuestros radioescuchas por su interés. Están los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, que coordina y conduce, les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.